Estamos con nuestro, con nuestro invitado.
Con Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social.
Viejo amigo, además.
Viejo amigo de la casa.
Muy buenos días. Muchas
bienvenido
gracias por la invitación.
¿Cómo te va?
Gusto muy bien, muy bien. Con mucho ánimo.
Mucho ánimo, eso. Muy bien. Oye, tema reforma previsional. Llevamos años, décadas quizás, no sé, desde 2008 que no se hace nada muy, muy relevante, excepto lo que se hizo en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera en términos de la pensión básica universal, creo que finalmente fue el nombre con que quedó. Pero claramente, producto de los retiros y todo lo que ha pasado, es necesario moverse y tomar decisiones respecto al tema previsional, ojalá con los mayores consensos posibles. ¿En qué está la discusión esa y por dónde se encaminarían las soluciones?
Bueno, efectivamente aquí ya han habido dos gobiernos que han tratado de hacer un cambio al sistema de pensiones sin éxito. Y desde ese punto de vista, en el gobierno del presidente Boric, compartimos la urgencia de avanzar en una reforma estructural al sistema de pensiones que permita recuperar la legitimidad del sistema. Hoy día yo creo que la legitimidad del sistema está desfondada. Y desde ese punto de vista es fundamental recuperarla porque necesitamos restablecer el principio de que es importante cotizar para tener una buena pensión. ¿Y cómo queremos recuperar esa legitimidad? Queremos recuperarla sobre la base de un sistema que permita pagar mejores pensiones a los actuales y futuros jubilados, tener individuos más protegidos frente a los vaivenes de los mercados del trabajo y financiero, y en definitiva un sistema más alineado con la experiencia comparada de la OCDE. Solo decir que de los 36 países que tenemos en la OCDE, solo 6 operan con un sistema en base a pura capitalización individual. Tenemos 23 o 24 que son públicos y 7 u 8 que son mixtos.
Entre ellos China ahora.
China tiene una combinación, no, China lo que está haciendo es básicamente incorporar componentes nacionales como los suecos a su sistema de reparto, porque básicamente ellos no han tenido también, tienen que afrontar un tema de tener sistemas más equilibrados.
Uh-huh. ¿Y la propuesta externa al final por dónde va a ir? ¿Vamos a ir por un camino mixto o definitivamente desde el punto de vista obligatorio? La posibilidad de tener una cuenta individual de aquí en adelante no va a estar sobre la mesa.
Nosotros lo primero que hemos hecho es que creemos importante, ojalá, tener los mayores niveles de acuerdo posible para avanzar en una reforma estructural. Aquí no estamos para ser nuevamente un gobierno testimonial. Es fundamental, el presidente ya nos dio el mandato de que tenemos que sacar una reforma. Y desde ese punto de vista hemos iniciado por una parte con los diálogos sociales, pueden consultarlo en Pensiones para Chile, en las 16 regiones de Chile, participan entre 70 y 100 personas. El alero es un marco tripartito al amparo de la OIT, trabajadores y empresarios por igual. Y a la vez estos diálogos van a ser sistematizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces es muy importante para nosotros tratar de alcanzar grados de consenso en esto. Lo segundo, también el diálogo prelegislativo, donde estamos tratando de reunirnos de a poco con todas las bancadas. Respondiendo derechamente a tu pregunta, en el programa lo que está es un cambio, lo que queremos hacer es, en el programa está establecido un cambio de sistema donde el eje pasa desde las AFPs a un ente público. Para las nuevas contribuciones, para el stock, las personas decidirán libremente si lo dejan en la AFP o lo llevan al ente público, y si lo llevan al ente público, el único propósito de esa pensión puede ser solamente pagar pensiones de su titular. Pero nosotros entendemos también que no tenemos mayorías en el Congreso. Por lo tanto, vamos a tener que buscar acuerdos y por eso estamos haciendo un diálogo en base a principios. Queremos saber en el fondo si el sistema que tenemos hoy día, y eso es lo que tenemos en los diálogos, cumple con los principios de la seguridad social. ¿Cuáles? Solidaridad, por ejemplo, compartir riesgos entre generaciones, entre hombres y mujeres, gente que hoy está bien en el mercado del trabajo respecto a los que no están bien, tripartismo, necesitamos agregar una contribución del empleador, ese es otro principio. Transparencia del sistema, sea predecible y comprensible para las personas, y sostenibilidad. La sostenibilidad, básicamente, no sacamos nada con subir mucho las pensiones hoy si no van a ser sostenibles en el tiempo. Y eso inmediatamente me lleva a tu pregunta concreta. Un sistema, para ser sostenible, necesariamente tiene que tener un componente de capitalización individual. Pero un sistema que funcione exclusivamente en base a un componente de capitalización individual no es viable, porque nos vamos a demorar mucho en pagar una mejor pensión a los actuales jubilados.
Y en ese sentido, como ya está la decisión de que el stock sí va a poder quedar en función de la elección de las personas que vayan al ente público, que vayan en la AFP o como se llamen, ¿por qué no dejar esa libertad a la gente? Que pueda también al futuro poder elegir libremente, yo quiero que me administre el ente público, yo quiero que me administre un AFP o me administre la entidad que se llame como se llame, pero de carácter privado, para el que lo quiera. Sí. Si existe esa elección previa, ¿por qué se termina ese proceso libre de poder elegir después?
Claro, a ver, hay varios temas. Bueno, básicamente hay que entender primero que el mercado de la seguridad, el sistema de seguridad social no es como el mercado de las papas. Entonces hay que tener cuidado con estos temas de libre elección en algunos ámbitos, entendiendo que hay un tema bien de fondo, y entendemos que para muchos la posibilidad de elegir administrador público o privado va a ser un tema que va a estar sobre la mesa, sin duda. Y nosotros entendemos que sobre la base del diálogo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que arribar una propuesta que genere los máximos consensos posibles. Hay cosas que nosotros es importante corregir, porque no queremos que la gente esté permanentemente yendo al casino. Primero, hoy día se le pide a la gente elegir AFP. Bueno, el 80% de las personas termina operando siempre en las AFP más caras. Por tanto, allí hay una asimetría muy grande y que termina generando costos de transacción muy relevantes para las personas. Segundo, a las personas se le pide elegir tipo de fondo, entre el A, B hasta el E. ¿Qué es lo que pasa típicamente? Tenemos una crisis, se cae el fondo A, y la gente sale corriendo al E, se come toda la pérdida. ¿Es anormal eso o es lo más esperable? ¿Hace sentido transferir esas decisiones a las personas? Entonces nosotros a eso nos referimos cuando queremos un sistema que funcione. Después se le dice,
pero elija personas podrían elegir el sistema público si quisieran, para no tener esos problemas, pero el que sienta que puede manejar eso mejor, ¿por qué no tener esa posibilidad? El que sienta que no la tiene, bueno, se va al ente público y está, comillas, tranquilo.
Claro, a ver, hay dos temas ahí. Uno, lo primero es, ese va a ser un tema que va a estar sobre la mesa sin duda, y vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vamos a esperar lo que sale de los diálogos, del trabajo prelegislativo, del marco de tripartita. Tenemos ahí un sistema de consulta donde participa el empresariado, grandes, pequeñas empresas, los representantes de los trabajadores. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Si efectivamente nosotros no podemos estar cerrados a cosas que son relevantes como esa, pero tenemos que esperar a ver qué resulta en relación a eso. Lo segundo, la segunda discusión relevante también es ver lo que facilitaría también esa conversación, es entender de qué manera los privados son funcionales a un sistema de seguridad social. Y hoy día nosotros entendemos que la figura de AFP propiamente tal no lo es. No es una entidad, por la lógica con que opera, que sea funcional un sistema de seguridad social. Otra cosa es que el día de mañana pudiéramos tener, por ejemplo, gestores de inversión eventualmente, y ese es el tipo de cosas que también tenemos que conversar, de manera de ir generando condiciones para un acuerdo, y ya veremos si eso se va a establecer sobre la base de ese principio de libre elección que algunos llaman en ese ámbito. Al menos por lo que tenga que ver a lo mejor con el tema del 10%. Pero hoy día en el programa lo que tenemos es un administrador público.
La última, Gonzalo,
por favor,
para no acumular. Hay una parte que dijiste que faltaba en lo que quieren hacer, que en estas tres patas el empleador. En una primera parte, sobre todo los que tenemos empleo, el empleador se va a tener que poner. Pero los que van a perder el empleo y van a volver después al mercado, o quienes no tienen empleo hoy día y van a entrar después al mercado, al final esa pata del empleador la va a cobrar de alguna manera. Entonces eso funciona durante un tiempo y durante un periodo, pero al final eso se traspasa al sueldo de la persona. ¿Cómo afrontan eso?
Sí, bueno, ahí claro, lo que tú estás hablando ahí es un tema que efectivamente
la elasticidad.
Sí, efectivamente, para ser bien técnico, un tema de elasticidad. ¿Cuánto del aumento del 6% se traspasa a un aumento de los costos de la oferta de trabajo y cuánto no, cuánto lo paga el trabajador y el empleador? Por eso tenemos que hacerlo en forma gradual, de manera que esto pueda ser absorbible, en particular con las pymes, es parte de los estudios de impacto que estamos haciendo, porque tenemos que hacer esto con mucho rigor técnico, mucho rigor académico, de manera de diseñar algo que realmente funcione mejor que lo que tenemos hoy día.
Y estamos hablando con Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social. Tú hablas, Cristian, de estos diálogos y estas conversaciones que se van a hacer, pero también hay harta información ya arriba de la mesa, y mi sensación es que a los bandazos, pero al final siento que se ha producido un cierto consenso respecto a que ambos sistemas tienen ciertos beneficios, que la capitalización individual, que fue muy denostada al principio cuando partió el No Más AFP, todo en contra de la AFP, pero después con los retiros se validó la idea de que las platas son mías y las platas no quiero que me las toquen, y la plata yo quiero tener la posibilidad de elegir. Y por otro lado, también se generó conciencia de que efectivamente hay gente que no está en el sistema, no ha cotizado, y que poner todas las fichas a un mercado del trabajo que va a ser capaz de generar todas las cotizaciones necesarias para que en la cuenta individual esto tenga la capacidad de multiplicarse por 3 o por 4, que es una maravilla. Yo dificulto pensar de que se pueda dejar afuera de la ecuación un sistema que multiplica las platas por 4. Versus un sistema que reparte la plata de un bolsillo a otro, que es el sistema de reparto. Entonces, ¿no sientes tú que finalmente hemos como sociedad, estamos convergiendo a una lógica en que las dos cosas son buenas y deberían convivir?
A ver, nosotros como gobierno tenemos claro que no va a haber un sistema viable sin un componente relevante de capitalización individual. Dicho eso, el componente de capitalización individual no va a ser lo mismo que capitalización individual en AFP. No son sinónimos. Ese es uno de los problemas que hemos tenido, porque el cuestionamiento del sistema de AFP...
¿Pero un tema de nombre o un
no,
tema
de...? No, es más de fondo, no a es ver. Solo un tema de nombre. ¿Por qué no es lo mismo capitalización individual en AFP que en un ente público? Porque primero, las comisiones que se deberán pagar en un ente público deberán ser significativamente más bajas
que en la AFP. No es el caso del tema en Canadá, por ejemplo, que se paga más o menos lo mismo. Es
que yo estoy hablando del caso chileno. En el caso chileno tenemos un sistema caro, como dije, el 80% de las personas están en la AFP más cara. Entonces, la capitalización...
AFP no son caras. Bueno, no vamos a entrar a discutir eso, pero no puedo dejar de decir. Compararlo con otros instrumentos de ahorro.
Son caros. Hay que compararlo con otros sistemas de seguridad social.
¿Qué más?
La relación sobre activos que tiene el sistema chileno, sin considerar las comisiones que se cobran sobre el stock, es del orden de 0,65%.
¿Y eso no es caro?
Es caro. Los entes públicos de pensiones, ninguno cobra más de un 0,3% sobre activos.
¿Y las rentabilidades? Porque hay que hacer el neto ahí, vos.
Ese es un muy buen tema, el tema de las rentabilidades. Tú sabes que en el informe de Pensions at Glance, el del año 2021, la rentabilidad real promedio de las AFP de los últimos 15 años, de los últimos 10 años, a Chile le ganan 13 países, aparece como un 3,2% real en ese informe. Pueden consultar los públicos el informe de la OCDE. Entonces, efectivamente, hay rentabilidades que han sido, en términos absolutos, no han sido malas, pero tampoco podemos decir que son la octava maravilla del mundo. Ustedes, que son muy, muy técnicos, les gusta conversar de los benchmarks, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, lo único es que no ha habido ningún estudio que demuestre que las AFP le ganan a un benchmark. Y si hay estudios, por ejemplo el de Marco Morales, prestigioso académico de la Diego Portales, que muestra que no le ganaron a su benchmark.
Pero yo le puedo
Perdón.
Decir...
Y tercero, cuando uno mira la rentabilidad, ojo, tiene que mirar rentabilidades netas. Yo estuve en la Comisión Bravo.
¿Usted fue por la propuesta A o B?
B.
Okay.
En la Comisión Bravo, por lo tanto he sido consistente con lo que estoy hoy día.
Está muy bien.
En la Comisión Bravo vimos que la rentabilidad bruta, que era del orden poco menos de 8% en ese minuto, hace unos 6 años atrás, han bajado mucho. Cuando uno veía la rentabilidad neta, descontando las comisiones que a las personas se le quitan del bolsillo, esa rentabilidad bajaba a 4,5%. Entonces hay que tener cuidado y no hay, y cuando uno, insisto, mira la experiencia comparada, aparecemos en el lugar 13 en rentabilidades.
¿13 de cuánto?
De los 30 y tantos países de la OCDE. No es malo, pero tampoco es que digamos que un sistema público no puede obtener la posibilidad de competir en términos de buenas rentabilidades.
Competir debe ser de los mejores rankings de Chile.
Competir sería bueno. No, y además lo que pasa es que yo le digo, como yo trabajaba en el
mercado, me refiero a competir, ofrecer una mejor rentabilidad que la que podría, o al menos igual así, que la que pueden tener las AFP.
Para carteras para chilenos, las AFP siempre han sido un benchmark de todos los administradores privados. O sea, si yo administro plata, siempre voy a estar mirando las AFP como una manera muy eficiente y muy difícil de ganarle para a inversionistas chilenos, que es distinta a compararlo con un inversionista sueco, por decir algo, porque tienen otro, invierten en otras cosas. Aquí la AFP tiene sus límites y sus cosas, y eso determina mucho cuál es la rentabilidad que pueden tener, porque si tienen un gran porcentaje en UF y los instrumentos en UF le ha ido mal, por poner un ejemplo.
Claro.
Es difícil que le gane a los suecos y a los instrumentos de renta fija suecos le ha ido bien. Estoy haciendo una caricatura. Pero yendo al punto, ¿no te parece que de alguna manera estamos llegando a un cierto consenso de decir, ¿sabéis qué más? No es ni todo ni nada, sino una mezcla, y sería más fácil lograr un consenso en ese sentido.
Sin duda que respecto del financiamiento, el financiamiento de un sistema tiene que ser mixto, va a tener que tener un componente de capitalización individual relevante, pero también tiene que tener un componente de solidaridad. Y hay cuestiones prácticas. Si nosotros queremos, uno de los objetivos, mejorarle las pensiones a los actuales jubilados. Bueno, si nosotros queremos subir las pensiones de los actuales jubilados, simplemente a costa de recursos públicos, tendríamos que tener una reforma tributaria de un orden de magnitud muy distinta a la que está pensando el gobierno hoy día. Eso lo podemos hacer con un componente acotado de reparto intergeneracional que nos permita mejorar a los actuales jubilados. Por lo tanto, ese también es un elemento para decir, es bueno combinar los dos tipos de financiamiento, capitalización y reparto. Pero como dije, capitalización individual en un sistema público tiene diferencias con la AFP, primero por un tema de costo, y segundo porque en el sistema público las personas no estarían tomando todas estas decisiones que se supone que los individuos están en condiciones de tomar, como qué AFP estar, en qué fondo estar, retiro programado, renta vitalicia, todas decisiones.
Un tema de educación.
Yo creo que es más complejo, fíjate, en el
mercado. A mí me gusta manejar mi plata, como que voy a dejar que me lo maneje.
Pero mira, te cuento algunos datos. En un sistema que a ustedes que les gusta la evidencia comparada, en Estados Unidos, los estudios que se han hecho es que el 70% de la gente no sabe la diferencia entre un bono y una acción. ¿Cuánto será en Chile? Puede ser un sistema donde todo el mundo participa en el mercado, ahorra en acciones. Sí. ¿Cuántos serán los que saben la diferencia entre un bono y una acción en Chile? Y nosotros pretendemos que los chilenos, nosotros hicimos el estudio en la Comisión Bravo. En el 80% de los casos las personas se equivocaban cuando decidían cambiarse el fondo.
Ah, no me cabe duda, porque además había unos señores que movían las ovejas para un lado y para otro.
Pero incluso antes de que Felice y Forrado fuera tan activo, ya pasaba eso. Entonces, la parte de capitalización individual en el ente público también debiera tener individuos más protegidos de los vaivenes de los mercados del trabajo y financiero.
Y de no esos estar piratas tomando, que están en el mercado también. Y no felizmente estar, eso se pudo regular un poquito.
Claro, y no estar tomando todas estas decisiones que, insisto, generan costos de transacción muy relevantes. Relevante para los individuos.
Buenísimo, don Cristian. Oye, mucha suerte, porque este es un tema fundamental. Yo estoy más optimista que en las ocasiones anteriores.
Yo también.
Y creo que se va a poder sacar algo. Ojalá se mantenga la capacidad de elección de la gente, que a mí me parece súper importante, porque si no, uno, si le va mal, imagínate cómo se desprestigia el sistema altero.
Lógico.
Si el fondo único este no anda bien. Bueno, te agradezco mucho, mucha suerte, que les vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Suerte lo que viene.
Muchas gracias.
Reforma previsional y metas del gobierno y jubilación. Muchas gracias,
Cristian. Muchas gracias. Suerte.